Bueno, y como siempre hacemos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de terapias avanzadas, de ensayos clínicos, hoy nos acompaña la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de Terapias Avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Valle de Hebrón. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, para situar un poco a nuestros oyentes, cuando hablamos de terapias avanzadas, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Pues las terapias avanzadas son un conjunto de productos que se desarrollan en determinados laboratorios, fundamentalmente académicos, hospitales, por ejemplo, y que utilizan bien células directamente, sin modificar, las extraemos de algún donante y las volvemos a poner en un paciente, haciendo algunos tratamientos intermedios. Pueden estar o no modificadas genéticamente, con algunas características para mejorar su funcionalidad. Y dentro de ese grupo de las terapias avanzadas también incluimos otra serie de productos que son terapias génicas directamente, ajá, que se inyectan en los pacientes para hacer alguna modificación que tenga un beneficio para el paciente. Hay un tercer grupo que son tejidos para reemplazar algunas situaciones en las que hay una pérdida funcional. Y el último grupo serían combinaciones con un medical device, con un aparato, digamos, uh-huh, para combinar el beneficio de los dos tipos de productos. Básicamente, ajá, son ahora mismo en Europa lo que se considera terapias avanzadas.
Ajá. Como siempre en este programa nos gusta pues poner ese marco y definir el marco en el que nos vamos a desenvolver, y para eso pues echamos mano de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a quien ya saludamos. Buenos días, doctor.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, se suele repetir como un cliché que en España se investiga poco, y en el caso de la investigación clínica es precisamente justo lo contrario.
Pues así es. España es uno de los líderes mundiales en investigación clínica. De los 1.944 ensayos clínicos que se han realizado en Europa a través del nuevo Sistema Europeo de Información, los centros españoles participaron en 845, esto es un 43% del total. Además, nuestra Agencia Española del Medicamento fue la responsable de coordinar la autorización de 350 ensayos multinacionales, lo que sitúa a nuestro país como líder también en este ámbito, por delante de Alemania y de Francia. España ocupa ahora mismo el segundo puesto a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos. Y es importante destacar que más de 150.000 españoles participan en algún tipo de ensayo clínico cada año. La mayoría de estos ensayos están dirigidos a enfermedades oncológicas, pero también enfermedades neurológicas, hematológicas e incluso las denominadas enfermedades raras. ¿Y por qué es este éxito? Pues se debe al alto nivel científico de los profesionales sanitarios, a la excelencia de los hospitales, al apoyo de la administración sanitaria y de la agencia reguladora, a la creciente implicación de los pacientes y a la fuerte apuesta e inversión de la industria farmacéutica en España.
Claro, y además los ensayos clínicos son esenciales para las ciencias de la salud.
Bueno, pues hay que destacar también que el ensayo clínico es la piedra angular de la inversión, innovación y desarrollo farmacéutica, y es el paso decisivo para que un potencial medicamento pueda mostrar su seguridad y eficacia. Los pacientes son los grandes beneficiados de la realización de estos estudios, porque gracias a ellos pueden tener un acceso temprano a los tratamientos más innovadores que aún no están autorizados, lo que en determinadas patologías graves y cuando otros tratamientos han fracasado puede significar incluso la propia supervivencia. También son importantes los ensayos para el sistema sanitario, porque atraen inversiones económicas por parte de la industria y ahorros para los centros. También es importante para los profesionales, porque mejoran su prestigio y experiencia al complementar la labor asistencial con la investigadora. Y, por supuesto, para la industria farmacéutica, porque puede contar con profesionales sanitarios e instalaciones clínicas adecuadas para impulsar su actividad investigadora y de desarrollo de medicamentos.
Claro, y además no podemos olvidar el papel de farmaindustria.
Es cierto, hay que destacar el papel de Farmaindustria, que ha diseñado un plan de actuación para este año 2024 que comprende varias líneas, entre ellas el fomento de la investigación también en los centros de atención primaria, no solo en los hospitales, que han de colaborar ambos tipos de asistencia. y desde luego el impulso de los ensayos clínicos en red. Van a avanzar en elementos descentralizados los ensayos, seguir trabajando con los pacientes y con los servicios de farmacia hospitalaria tan esenciales y a tratar de agilizar y reducir la burocracia en la gestión de esta investigación. También es esencial la coordinación de la Agencia Española de Medicamentos, los comités de ética de la investigación con medicamentos, los investigadores, los centros hospitalarios, pacientes y gestores de investigación. Como ves, Alipio, no es nada fácil. Nunca mejor ejemplo de trabajo en equipo, multicéntrico y multidisciplinar.
Pues muchas gracias por esa exposición y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana, radioyentes. Un abrazo.
Bueno, pues nosotros ahora, dibujado ese marco en el que nos vamos a desenvolver, entramos en detalles con la doctora Silvia Martínez. Seguimos en esta mañana de sábado en Fórmula Salud, hablando de ensayos clínicos y terapias avanzadas. Lo estamos haciendo con la doctora Silvia Martín Yuesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y también responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Valdebrón. Comentábamos la importancia de, bueno, saber qué es eso de terapias avanzadas, ya lo hemos dejado claro. Cuando hablamos de terapias avanzadas, de ensayos clínicos en terapias avanzadas, ¿en qué lugar estamos está nuestro país respecto a Europa o el mundo?
Pues en este momento España efectivamente es líder en ensayos clínicos, cierto, pero más específicamente también en ensayos clínicos en terapias avanzadas. Somos el número uno mundial realizando este tipo de ensayos y realmente tenemos una posición de liderazgo en muchos aspectos que se observa con intereses de otros países europeos. De hecho, por ejemplo, a veces participo en reuniones con diferentes grandes hospitales de Europa y tengo gente, por ejemplo, del Karolinska, que me dice que en España se están haciendo cosas muy interesantes y que hay que mirar hacia aquí. O sea, que tenemos ahora mismo una posición que creo que tenemos que no solamente apoyar, sino impulsar decididamente para consolidar y hacer que se convierta en un área de trabajo que nos dé la posibilidad de asentarnos en eso en lo que ya somos buenos.
Ajá. Claro, y no sé si hay alguna explicación, porque decíamos, bueno, en España se investiga poco tradicionalmente, pero ¿cómo es posible que en un campo como este, los ensayos clínicos en terapias avanzadas, estemos liderando a nivel mundial muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo?
Pues en ensayos clínicos, bueno, hay dos aspectos. Un aspecto es lo que es la parte más de la mano de la industria farmacéutica, que está haciendo un papel muy importante en potenciar este tipo de actividades, ¿no? Y poner en marcha ensayos clínicos. Y para ellos, contar con la experiencia de los hospitales en los que se desarrollan los ensayos clínicos es muy importante. Y en España tenemos fama de hacer ensayos clínicos de una forma muy rigurosa. Y también es cierto, a un coste bastante razonable, de manera que esa es una parte de la razón. La otra es que, aunque nos parezca curioso, tenemos muy buenos investigadores en España, gente que se ha formado aquí inicialmente, ha salido fuera a formarse adicionalmente en otros centros en Europa o en Estados Unidos y han adquirido unas capacidades de posición de liderazgo en muchos aspectos. Muchos de ellos vuelven porque les interesa y les gusta y quieren estar aquí. Y han puesto en marcha pues grupitos de investigación inicialmente pequeños, pero que han ido creciendo, han ido trabajando poco a poco, pero sin pausa. Y están ahora mismo desarrollando proyectos muy interesantes en este campo. Y tenemos bastantes ejemplos. Bien. Están también aprendiendo a trabajar en red, en colaborar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, y eso les da la capacidad de mejorar su capacidad y de potenciar sus capacidades, ¿no? Y esa, yo creo que es un conjunto de situaciones que hacen que nos posicionemos bien, y como ya digo, creo que tenemos que apoyarlo y asegurarnos de que lo mantenemos.
Y también para situar a nuestros oyentes, cuando estamos hablando de estos profesionales, de estos, en fin, de esta situación destacada que tiene nuestro país en los ensayos clínicos de terapias avanzadas, ¿hacia qué tipo de patologías o de enfermedades son más eficaces?
Pues lo que ahora mismo sabemos que funciona muy bien y ya tenemos aprobaciones después de haber pasado por toda la etapa de ensayos clínicos, que es fundamental, son las células CAR-T, que son linfocitos del propio paciente que extraemos en el laboratorio, los modificamos genéticamente para darles la capacidad de ser más específicos y más potentes, uh-huh. y se los volvemos a poner al propio paciente. Y están funcionando muy bien en terapias para patologías hematológicas, leucemias, linfomas y mielomas. Ahí ya tenemos productos aprobados, varios, tanto en la FDA como en la EMA aquí en Europa, uh-huh. y se están desarrollando más en este tipo de patologías. Estamos intentando llevarlas adicionalmente a otro tipo de tumores, las que los CAR-Ts no funcionan tan bien, pero tenemos otros productos, por ejemplo los TIL, que son linfocitos que se extraen de los tumores del paciente, se expanden en el laboratorio y se vuelven a utilizar en el propio paciente, expandidos y activados. Esta es una técnica que no están modificados genéticamente, no es la forma de prepararlos, no requiere tantas etapas como los CAR-T, pero son tecnologías bastante complejas desde un punto de vista logístico. Llevan bastante tiempo en el sector, hace como 30 años. Sabemos desde hace tiempo que funcionan muy bien en pacientes con melanoma. Es una de las mejores opciones que tienen. Y de hecho hace un mes lo acaban de aprobar en la FDA para su utilización comercial. Es decir, acaban de ser aprobados y eso también les ha dado un impulso importante. Luego, aparte de eso, tenemos otro tipo de terapias que se están desarrollando para enfermedades raras, que también tienen lo que estamos viendo en los ensayos preclínicos es que están funcionando también muy bien, reemplazar genes defectuosos o modificarlos para recuperar una función. Aquí tenemos más dificultades a la hora de ponerlos en marcha y va a haber que hacer, bueno, de hecho estamos trabajando en ello, para adaptar los ensayos clínicos para adecuarnos a las características especiales de las enfermedades raras. Ajá. Pero son áreas en las que vamos a poder ofrecer unas mejoras sustanciales en la calidad de vida de los pacientes, que es el objetivo.
Que ese es el objetivo, efectivamente. Pues ya vamos entrando en materia. Merece mucho la pena este tipo de terapias y que se siga investigando para mejorar la calidad de vida de personas que tienen que pasar por alguna de las enfermedades que nos ha comentado y que va a ir en beneficio también de otras muchas seguramente en un futuro. Vamos a hacer otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Se va apagando cuando te dejas.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado hablando de ensayos clínicos y terapias avanzadas con la doctora Silvia Martín Lluesma, profesora de Ingeniería Genética y Terapias Avanzadas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y responsable de terapias avanzadas en el Instituto de Oncología del Hospital Valle de Hebrón. Estábamos hablando de algunas de las patologías para las que se investiga y son beneficiosas de manera muy particular estas terapias avanzadas. Lo que pasa, doctora, que claro, cuando hablamos de nuevas líneas de investigación y de cómo hay investigadores con mucho talento en nuestro país y que están liderando muchas de estas terapias avanzadas, ustedes, los investigadores, tienen también un punto de creatividad, ¿no? De buscar algo original que pueda dar lugar a un avance significativo que mejore la vida de las personas.
Sí, sí, y desde luego tenemos muchas opciones para este tipo de desarrollo, porque cuanto más conocemos, más nos damos cuenta de la variabilidad que existe. Es decir, nosotros a lo mejor dentro de una patología la llamamos de una determinada manera, ¿no? Y cuando nos ponemos a mirarla en detalle y a entender cómo se desarrolla esa patología, que es lo primero que uno tiene que entender, pues nos damos cuenta de que en realidad esa patología es la mezcla de muchas cosas distintas. De manera que, en realidad, si uno quiere trabajar para mejorar la calidad de vida del paciente en esa patología, tienes que buscar la manera de solucionar no un único problema, sino múltiples. Ajá. Entonces, hay que buscarse la forma, uno a veces puede intentar la manera, de abordar alguna forma de responder a la necesidad de varios tipos simultáneamente, porque si vamos de uno en uno, va a ser más complejo y más largo.
Ajá.
Entonces eso requiere a veces una reflexión importante, ¿no? De cómo lo vamos a hacer. Y ahora se me ocurre, por ejemplo, un caso muy característico, que es una terapia que acaban de aprobar ahora mismo también en Estados Unidos y en Europa, que va dirigido a pacientes con anemia falciforme. Ajá. La anemia falciforme se produce por un defecto en una globina, es una de las moléculas que transporta el oxígeno, y efectivamente los pacientes que tienen esta patología pues tienen problemas para el transporte del oxígeno y tienen pues dolores muy fuertes, necesidad de transfusiones constantes, entonces tiene una calidad de vida muy reducida. Uh-huh. Cuando uno mira qué es lo que está pasando en esa globina, nos damos cuenta de que puede haber variaciones en cuanto a la alteración, la mutación que presenta cada paciente. Hay muchas opciones, ¿no? Porque un gen es muy grande y se puede inactivar de muchas maneras. Bueno, pues resulta que a alguien se le ocurrió que en lugar de intentar corregir de una en una todas esas alteraciones, que son muchas, y si cogemos y activamos la hemoglobina fetal de los pacientes con la enfermedad. De manera que si activas la hemoglobina fetal, que es una hemoglobina que tenemos todos, ajá, que se inactiva en el momento de nacer, pues es una manera de no estamos corrigiendo su problema, pero sí que le estamos dando una alternativa activando algo que teníamos desactivado. Sirve para muchos pacientes diferentes y es algo que es una posibilidad. Se probó hicieron los ensayos preclínicos y de hecho empezaron a hacer ensayos clínicos. Los ensayos clínicos han sido un éxito porque efectivamente se veía que se activaba la hemoglobina fetal, ajá, y que era capaz de sustituir funcionalmente la hemoglobina que faltaba en el paciente, ¿no? De manera que está funcionando muy bien, ha sido un éxito y de hecho es una terapia que han aprobado a principios de este año para su uso en pacientes con este tipo de patología. Y efectivamente es un ejemplo de cómo uno puede razonar para solucionar más de un problema simultáneamente, ¿no? Quizá de formas un poco laterales, si se quiere, pero que funcionan. Entonces, efectivamente, yo creo que el investigador tiene que pensar no solamente de una forma específica en un problema concreto, sino abrir un poco más la perspectiva y pensar de una forma más general para buscar soluciones alternativas, que a veces no son tan obvias, pero que pueden funcionar muy bien. Así que efectivamente hay mucho campo para desarrollar la creatividad.
Claro, y una cuestión, porque muchas veces cuando hablamos de estas terapias avanzadas, la aplicación, hablaba de especial la aplicación de las CAR-T en procesos de tumores hematológicos, en el caso que afectan a los más pequeños, claro, los ensayos clínicos no se hacen con niños, se hacen en adultos. ¿Y cómo se pasa de hacer un ensayo clínico en adultos para luego encontrar un fármaco que ayude a los pequeños?
Bueno, los ensayos clínicos pueden hacerse en niños también. Ajá. Lo que ocurre es que tienes que pedir un permiso especial y tienes que hacer unos controles especiales, pero lo puedes hacer en niños. Y de hecho, si tu población final son niños, tienes que pensar en hacer los ensayos clínicos, ajá, en niños. De todas maneras, uno tiene que tener en cuenta cuando está haciendo desarrollo de estos productos es que estás dirigiéndote a una patología que no tienen alternativa. Es decir, los niños a los que vas a tratar son niños que ya han pasado por unos tratamientos que son muy potentes desde un punto de vista de toxicidades también. Estamos hablando de quimioterapias muy duras, claro. Estamos hablando de trasplante de médula. Y les ofrecemos una alternativa, que de hecho yo siempre comento que la primera vez que escuché a una madre hablar en un congreso, una madre de un niño que había pasado por esto, ella decía que a ella, por favor, que le dieran CAR-Ts.
Claro.
Porque las toxicidades que presentan los CAR-Ts, que las tenemos que manejar y que sabemos que son que tienen efectos y que hay que controlar, cuando las comparas con las alternativas, que son la quimioterapia a altas dosis y los trasplantes de médula, pues ya la cosa empieza a relativizarse.
Claro.
De manera que uno tiene que poner en contexto lo que estás probando con respecto, ajá, a lo que hay. Y eso es muy importante. De manera, claro, que eso, uno cuando está haciendo un ensayo clínico, lo que tiene que presentar a la agencia reguladora es el equilibrio, el balance entre riesgo y beneficio. Es muy importante. Ajá. Porque lo que importa es que tu balance sea positivo.
Ajá, claro. Lo que importa es que el balance sea positivo, es desde luego un objetivo loable y seguro que hay muchos otros asuntos, otros aspectos en los que conviene entrar en ciertos detalles y que a nosotros nos gustaría comentar con usted. Hoy no tenemos tiempo, sábado, así que la emplazamos a mañana domingo, ¿puede ser?
Perfecto, sin ningún problema, encantada.
Pues nosotros mañana seguimos, le tomamos la palabra. Entre tanto, seguimos con otros asuntos en Fórmula Salud.